¿Qué tal? Nuevamente con ustedes para nuestro estudio de hoy. Le voy a pedir que después usted lea en su Biblia los capítulos 21 y 22 hasta el versículo 17 del libro del Éxodo. Como es un pasaje muy extenso, el tiempo que disponemos es muy breve, entonces vamos a leer solamente dos versículos introductorios para nuestro mensaje de hoy y luego vamos a seguir explicando el resto. Leo en el capítulo 21 y versículo 1 del libro del Éxodo estas palabras. Estas son las leyes que les propondrás, dice Dios a Moisés. Y también vamos a leer en el versículo 7 del capítulo 24, versículo 7 del capítulo 24, ese versículo. Y tomó el libro del pacto, Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Moisés está en la cumbre del Sinaí, del monte Sinaí, en la presencia augusta del Dios de la gloria. Una nube separa a Moisés de Aarón, que quedó un poco más abajo, y también del pueblo que está lejos, sin poder acercarse, sin traspasar los rigurosos límites que Dios les había impuesto. La escena debe ser imponente, majestuosa, sobrecogedora inclusive. La carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 12 que el monte ardía con fuego. En medio de una densa oscuridad y una fuerte tormenta se oía el sonido misterioso del cuerno de carnero, el shofar judío, y sumergido en ese ambiente sagrado, impenetrable, Moisés recibe de parte de Dios la ley en tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pero también Dios dictó a Moisés un código de leyes morales y rituales, es decir, leyes necesarias para la vida civil y la vida religiosa del pueblo, que el legislador dejó impresas en lo que la Biblia denomina, en el versículo que leímos, Éxodo 24:7, el libro del pacto, y que constituían una ampliación, verdaderamente una ampliación, de los sintéticos principios de los 10 mandamientos que están en el capítulo 20 de este libro. Se destaca en estos principios, en estos juicios del libro del pacto, en estas leyes, una verdadera sensibilidad y misericordia hacia aquellos que son más propensos a ser maltratados o ignorados. El propósito era regular la vida del pueblo en la tierra prometida, la tierra que iban a poseer en Canaán. Pero como eso iba a tardar 40 años de travesía, pues también esas leyes, como decíamos, llamadas juicios, iban a arreglar la conducta del pueblo aún durante el peregrinaje del desierto. Eran necesarias para un pueblo difícil, como todos los pueblos, con problemas de convivencia, de relaciones humanas, de ética, y para eso necesitaban un cuerpo de legislación que actuara como una verdadera jurisprudencia. De esos preceptos y reglamentos trata este párrafo del libro del Éxodo, capítulo 21 al 24, y particularmente en el capítulo 21, versículo 1, hasta el 22, 17, que trataremos hoy, se refiere a leyes civiles. En el 22, 18 al 23, 33, la otra parte, entonces, de leyes rituales o religiosas. Así que hoy veremos solamente la primera parte, las leyes civiles que Dios dio como ampliación de los 10 mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés. Ahora, usted me dirá, ¿qué nos puede enseñar una legislación tan antigua? Casi diríamos primitiva, elemental, como la que utilizó Moisés al juzgar al pueblo de Israel hace 3.500 años. Bueno, déjeme decirle dos cosas. En primer lugar, que fue Dios quien las dictó. De modo tal que si es Dios, tenemos la certeza que son leyes perfectas y en esencia de carácter permanente. Es posible que no las entendamos, es muy probable, porque el mundo que vivimos es muy distinto a aquel que vivían en la época de Moisés. Tantos siglos pasados han cambiado las costumbres, las relaciones interpersonales, la cultura, pero el pensamiento de Dios no ha cambiado, ni cambiará jamás. Y aún tienen una aplicación, sino en la forma, por lo menos, en el fondo sí. Así que los principios expresados sintéticamente en los 10 mandamientos no han cambiado. tampoco el espíritu de las leyes, los decretos y los reglamentos dados por Moisés al antiguo pueblo de Israel. La segunda razón es porque esencialmente el hombre no ha cambiado. La humanidad, en términos morales, no ha cambiado, y los problemas que hoy presenta la sociedad humana no son diferentes en el fondo a los que enfrentaban hace tantos siglos. El pecado sigue siendo el mismo, sus consecuencias también. Hoy en día existe la misma avaricia, el mismo robo, la misma mentira, inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, que hubo siempre, en todas las épocas, desde el primer hombre que pisó la tierra. Al contrario, el pecado y sus manifestaciones van increyendo, y ya lamentablemente hemos perdido una capacidad de asombro que podíamos haber tenido. Ya no nos sorprenden los crímenes, las violaciones, las estafas y tantas otras manifestaciones tan tristes, tan horribles del pecado. Fíjese que los niños y los jóvenes juegan a la guerra en sus plays y juegan a matar virtualmente a sus enemigos. Lo notable es que cuanto más asesinatos cometan, tanto más puntos ganan. Paradójico, ¿verdad? Los hombres y las mujeres se deleitan viendo películas de crímenes, de robos, adulterios, drogas, torturas, violaciones y las más oscuras y abyectas manifestaciones del mal. Queridos hermanos, de paso, entre paréntesis, cuidado con cosas que nos puedan hacer daño a nuestra alma, a nuestro sentimiento, a nuestro espíritu también como creyentes. Ahora, ¿por qué los hombres ven estas cosas? Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es inclinado al pecado y a la perversión. Leo en la Biblia lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O tal vez dicho de otro modo, ¿quién lo sanará? Porque el corazón del hombre está enfermo, con la enfermedad sutil pero cruel del pecado. Y solo Dios es posible, que Dios puede sanar ese corazón a través de la fe puesta en la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario como precio de rescate por nosotros. Solamente esa sangre puede curar el corazón. Leo lo que dice Isaías capítulo 1 y versículos 4 al 6. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel. Se han vuelto atrás. ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza, dice, está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en estas palabras, en Marcos capítulo 7 y versículo 21, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Así que el pecado sigue siendo el mismo, pero también siguen siendo la misma exigencia moral y ética las leyes de Dios. Esa exigencia espiritual del Dios infinitamente santo. Por eso también leemos en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19 estas palabras. Hay seis cosas. Esto es un proverbio. No es que solamente estas seis cosas, pero acá lo pone como un ejemplo, como una especie de muestra de todo lo que es el resto en el corazón del hombre. Dice, hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Los ojos que enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras, y esto último nos toca, y el que siembra discordia entre hermanos. Todas esas cosas, el pecado del corazón que está enfermo en el hombre, aún en el creyente, Cuando el creyente no anda en las cosas del Señor, cuando no tiene una plena comunión con Él, cuando la palabra del Señor no limpia el corazón, cuando el Espíritu Santo no llena la vida, cuando la sangre de Cristo no perdona los pecados, aún en el corazón del creyente está esa enfermedad, a punto tal de decir, como el salmista, enfermedad mía es esta. Ahora, el propósito divino es que el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, pueda desarrollar su vida personal y comunitaria en condiciones de mayor seguridad, justicia y libertad. Y sin duda, aún en medio de la maraña de leyes que hoy regulan la sociedad humana, la conducta humana, si se aplicaran sencillamente los principios de la ley divina, en un marco naturalmente de justicia, equidad y honestidad, libres de prejuicios, libres de corrupción, la relación entre los hombres indudablemente sería mucho más humana, más de acuerdo con los conceptos divinos expresados en la Biblia, la palabra de Dios. Así que estos preceptos de Éxodo 21 al 24 tienen vigor hoy en día porque Dios los dictó. El hombre en esencia sigue siendo el mismo, pero además de eso, porque la vida es de mucho valor para Dios. Este es el tercer punto. Son permanentes porque Dios los dictó, porque el hombre en esencia sigue siendo el mismo, pero además porque la vida es de mucho valor para Dios. La vida humana para Dios tiene mucho valor, aunque para el hombre muchas veces no tenga ninguno. Por eso la enorme cantidad de crímenes, de atentados terroristas, de guerras, etcétera, en los que se vio envuelta la humanidad, siempre hasta hoy y lamentablemente seguirá. El Salmo 49, versículo 8 dice esto: la vida tiene un precio muy alto. Ningún dinero la puede comprar. Por eso es tan precioso pensar en aquel que por amor a nuestras almas dio su vida en la cruz, en el Gólgota, para rescatarnos. No fue un pago de dinero, fue su propia sangre. Y por eso el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros. Bendito sea su glorioso nombre. Un principio moral que regla la conducta de aquellos tiempos era la llamada lex talionis, o la ley del talión. Fíjese que la palabra talión deriva de un vocablo latino, que es el vocablo tale o tales. Y de ahí nuestra palabra tal, por ejemplo, cuando decimos tal para cual, de ahí surge la palabra. ¿Qué significa en ese caso talión? Significa algo semejante o idéntico. Era un principio de una ley retributiva que acompañaba un mal y lo compensaba ese daño sufrido mediante una compensación idéntica o al menos semejante. La ley del talión está expresada sintéticamente en una frase conocida que leemos en este capítulo 21 del Éxodo, versículo 24. Dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero lo más conocido es ojo por ojo, diente por diente. Ahora, cuando escuchamos esto, nos parece que suena a venganza. Nos da imagen de venganza. Pero fíjese que es exactamente al revés. Es lo contrario. Esta ley lo que trata de evitar justamente es la venganza, un sentimiento tan propio de nuestra humanidad caída. Venganza no es retribuir con la misma intensidad. Venganza es retribuir un daño percibido, recibido, desmedidamente. Eso es venganza. Sin duda usted recuerda, comenzó con Caín, el primer hombre nacido en la tierra, nada menos. Cuando su hermano Abel presentó la ofrenda, y Dios dice que aceptó a Abel y a la ofrenda, Caín se sintió dolido y en medio de esos celos, de esa envidia, de ese enojo desmedido, terminó asesinando a su hermano. Eso es venganza. La venganza entonces es retribuir en mayor grado para compensar muchas veces con despiadada crueldad el sentimiento de desagrado, de amor propio, de envidia, de enojo o de ira que nos produce el daño que otro nos causa. Venganza no sería ojo por ojo. Venganza sería quitarle los dos ojos al que me quita uno. Venganza no sería diente por diente, sería como acostumbramos a decir, bajarle la dentadura a uno que nos quita un diente o que nos rompe un diente. La ley del talión entonces, al contrario, y es una ley divina, procuraba un castigo objetivo y semejante al daño cometido. Usted me dirá que era propio de aquella época. Es cierto, pero la verdad es que en tantos siglos no hemos adelantado demasiado en la administración de la justicia, diría que al revés. ¿Y esto por qué? Esto porque hemos dejado de lado a Dios y sus principios. En una sociedad cada vez más humanista, más antropocéntrica, que ha puesto al hombre como centro de su admiración, devoción y hasta yo diría adoración. Una sociedad enajenada de Dios, relativista en cuanto a sus valores. Una sociedad egoístamente hedonista, destacando el placer por encima de la solidaridad, del amor por el otro, de la virtud, del decoro. Algunos de los grandes paradigmas de la posmodernidad son estos que acabo de mencionar. Siempre fue el hombre reacio a la teocracia, al gobierno de Dios. Al gobierno de Dios a través de su palabra y de sus leyes. Así ocurrió con Israel y así ocurre, obviamente, con la sociedad en la cual vivimos hoy en día, la sociedad pagana alejada de Dios. Bien dijo una vez la señora Anne Graham Lotz, que es la hija del famoso evangelista que acaba hace poco tiempo de partir a la presencia de Dios, del evangelista Billy Graham, en una entrevista televisiva a través del atentado de las Torres Gemelas, aquel 11 de septiembre del 2001, yo voy a parafrasearla sintéticamente en sus conceptos, pero ella dijo así: al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste. Durante años hemos estado diciéndole a Dios que salga de nuestras vidas. Siendo el caballero que es, se ha retirado entonces. Entonces, ¿cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? Dijo y cita una mujer norteamericana que no quería que se orara en las escuelas y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que es mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas y dijimos que estaba bien. Luego se dijo que no deberíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren y ni siquiera se lo digan a sus padres y dijimos que estaba bien. Después uno de los miembros del consejo administrativo de las escuelas dijo, ya que los muchachos y las chicas lo van a hacer, démosle condones a todos los chicos, para que puedan divertirse al máximo y no tenemos que decirle a sus padres que lo dimos en las escuelas. Y dijimos que estaba bien. Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos un show en televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia, el sexo ilícito, y dijimos que estaba bien. Grabemos música que estimule las violaciones, el uso de las drogas, los suicidios, los temas satánicos, las depresiones. Además agregamos, no es más que diversión, sigue diciendo Anne Graham Lotz. No tiene efectos negativos. De todos modos, nadie lo toma en serio. Así que adelante. Y dijimos que estaba bien. Y concluye esta preciosa cristiana diciendo, ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños están tan alterados y parecen no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal? ¿Por qué no les preocupa tratar mal a sus compañeros y no respetan a sus padres ni a sus autoridades en la escuela? ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta, viciosa y muchos de ellos deseando suicidarse? ¿Por qué hay tantas familias deshechas, adulterios, engaños? Probablemente, si lo pensamos bien y reflexionando, encontraremos la respuesta. Y tiene mucho que ver con lo que sembramos, es lo que recogemos. Y termina diciendo la hermana Graham Lotz, en un párrafo un poco más extenso que yo voy a sintetizar: es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Claro, ¿verdad? Así es el tobogán moral en el cual la humanidad se está deslizando, sin darse cuenta que va rumbo a un precipicio que le costará el futuro lejos de Dios, apartados de él para siempre, condenados por la eternidad. Ahora, el pueblo de Dios es un pueblo que debe ser distinto, que vive una contracultura, que rema contra la corriente. Y por eso, Dios, el Dios Santo, pretende que los suyos vivan esa santidad. Sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Pero además, el cristiano tiene una ley superior, que es la ley de Cristo. Mira lo que dice el Señor Jesucristo al respecto. Mateo capítulo 5, verso 38. Dice él: oísteis que fue dicho, ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La ley de Cristo es superior a la ley del talión, a la ley de la antigüedad. Ahora, no podemos, por el escaso tiempo que tenemos, tratar cada una de estas leyes, así que voy a resumir algunas de ellas que están en este pasaje, en Éxodo 21:1 al 22:17, hallando en esta porción alguna enseñanza práctica para nosotros los creyentes, que por cierto la tiene. En primer lugar, trata del siervo y su familia, de los versículos 1 al 11 del capítulo 21. La esclavitud que existía en aquel entonces y que era normal en aquella época no era la misma que conocemos por la historia, por ejemplo la que existió en América, donde los hombres y mujeres esclavos no tenían derecho alguno y vivían, salvo excepciones, en condiciones infrahumanas. En Oriente, en aquel tiempo, la provisión principal de los esclavos provenía de la guerra y terminaba en la pobreza. Y muchas veces el pueblo, agobiado por los tributos, estaba obligado a pedir dinero prestado a los ciudadanos ricos. Cuando no podían devolver el préstamo o pagar los intereses, se veían forzados a entregar primero las tierras, luego los hijos y al final ellos mismos como sirvientes o como esclavos. En Israel, para los esclavos hebreos, más que la esclavitud, era servidumbre, servir a otros. Y esta, fíjese, no duraba más que 6 años, pues al séptimo quedaba libre. Ahí lo puede ver usted en el versículo 2. Pero había una excepción, y la excepción era para el esclavo hebreo que, trabajando en casa de su señor, se casaba con una mujer, podía tener hasta hijos también de esa unión, y los hijos y la mujer, decía la ley, pertenecían a la casa del amo. Así que el hombre, si salía en libertad, salía sin su mujer y sus hijos, o bien prefería quedarse en la casa sirviendo de por vida. Y como leemos en el capítulo 21 y versículo 5, si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Cuando esta era la decisión del siervo, había una ceremonia muy interesante que era ante el amo y ante los jueces de la ciudad, y en esa ceremonia debían perforar el lóbulo de su oreja con una lesna contra el poste o la puerta de la casa. Y así sería siervo siempre, para siempre, en aquel hogar. ¿Y por qué la oreja? Seguramente porque la oreja, el miembro físico del oído, significa simbólicamente la sumisión, la actitud del que oye y obedece. Este rito tan interesante se aplica espiritualmente en la Escritura al mismo Señor Jesucristo. Uno puede leer en Hebreos capítulo 10, citando el Salmo 40, estas palabras: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, dice el Señor, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Has abierto mis oídos. Puede también pensarse como has horadado mis orejas, recordando la ceremonia del que decidía ser siervo por amor, como Cristo, el siervo perfecto, en total obediencia al Padre, también fue siervo por amor, y lo hizo naturalmente, por amor de nosotros, para morir en la cruz del Calvario por nosotros perdidos pecadores, como rescate de nuestros pecados. Ahora, así también nosotros, los creyentes, un día éramos esclavos de nuestras pasiones carnales, pero ahora somos siervos de Dios, y lo somos por amor. Nuestras orejas, por así decirlo, están horadadas. Pertenecemos al Señor. Nos compró con su sangre derramada en la cruz. Y ahora vivimos para obedecerle y para servirle. Le amamos a Él, pero le amamos a Él porque Él nos amó primero. Volviendo a las leyes del Éxodo, es evidente el respeto por la dignidad humana que había en ellas. Aun cuando, obviamente, podemos pensar que la esclavitud de cualquier tipo no debe existir, obviamente. En segundo lugar, las leyes sobre daños personales con pena de muerte, versículos 12 al 17. Fíjese, si alguien mataba deliberadamente a otro, debía pagar inexorablemente con su vida. Una vez más, se ve el valor de lo sagrado de la vida para Dios. La sangre pedía sangre, y por eso el homicidio requería la muerte del homicida. Si alguien lo hacía por accidente, tenía lugares seguros para refugiarse de posibles venganzas. La ley ofrecía protección, pero lejos de su hogar y también de los parientes que pudieran ejercer venganza sobre él. Eran las llamadas ciudades de refugio, que iban a funcionar en la tierra prometida y que usted puede mirar en Números capítulo 35 y en Josué capítulo 20. En tercer lugar, si alguien matara o alguien maldijera a su padre o a su madre, debía morir. El respeto a la dignidad de los padres era un mandamiento supremo en la ley divina. Por eso el pecado contra una de las relaciones más fundamentales de la vida natural era un delito grave y se pagaba con la vida. Otro caso, si alguien robaba a una persona, es decir, la secuestrara y la vendiera como esclavo, era penado también con la pena capital, pues se consideraba un homicidio. ¿Cuántos hombres y mujeres a lo largo de la historia fueron secuestrados, especialmente de países africanos, quitándoles la libertad y vendiéndolos como esclavos para vivir miserablemente? ¿No es esto acaso un crimen delante de Dios? Por supuesto que lo es. Miremos hasta qué punto Dios protege la libertad, la integridad y la dignidad humana en las leyes de este capítulo. En tercer lugar, daños a personas o animales, versículos 18 al 36. Si alguien hería a otro con una piedra o con los puños, si no moría, consecuencia de las heridas, debía recibir la parte, de parte del atacante, la parte de compensación por lo que ahora se denomina lucro cesante, es decir, por lo que perdiera de ganar durante el tiempo de su dolencia. Otro caso era si alguno hería a su siervo con una paliza, que se entendía como disciplinaria, no tanto como una paliza que llegara a un homicidio. Si el siervo moría, de todos modos, debía castigarse al autor de su muerte. Pero si no, todo daño personal permanente conllevaba la libertad del esclavo y la pérdida económica del amo. Por supuesto, así quedaba limitado el poder del amo sobre el esclavo. Entonces hacía de esta ley una ley sin precedentes en el mundo antiguo. Si una mujer embarazada, otro caso, era herida y abortara. Si el niño vivía, tenía una multa de acuerdo a lo que disponía el esposo de la mujer. Pero si el niño o la madre morían, entonces el heridor debía pagar con su vida. Fíjese que es notable que aquí, al no nacido, se le considera ya una persona, un niño. El aborto no cabe en la mente de Dios. El aborto es un homicidio, como lo es, naturalmente, para todo cristiano verdadero. Ni la ley mosaica, ni otras leyes, aún paganas, consideraban el caso de que la mujer abortara voluntariamente. Siempre entonces es considerado un crimen. Otro caso, si un buey hería con sus cuernos a alguien y a causa de ello la persona moría, debían apedrear al buey y era prohibido comer su carne. Ahora, si el buey era agresivo por naturaleza y le hubieran advertido al dueño, debían morir el buey y el dueño o bien pagar un alto precio en compensación. Bueno, tengo que extenderme un poquito más, esto es muy largo, pero en cuarto lugar, las leyes sobre la protección de la propiedad, capítulo 22, versículos 1 al 6. Si alguien hurtaba algún animal del ganado para comer o vender, debía pagarlo con 4 o 5 veces más. Si entraba en una casa para robar y lo mataban, el que lo mató no tenía cargo alguno, lo hacía en defensa propia. Pero si fuera de día, con probabilidades de pedir auxilio, los bienes debían ser restituidos doblemente por el ladrón, pero quien matara debía pagar con su vida. Si alguno hiciera entrar su ganado para comer un campo de otro, debía pagar con lo mejor de su campo por los daños ocasionados. En quinto lugar, las leyes sobre prácticas deshonestas en dinero o de negocios. Capítulo 22, versículos 7 al 15. Trata sobre hurtos, fraudes y otras prácticas que merecerían la compensación al doble del daño. Pero usted recuerda a Zaqueo. Zaqueo se había convertido y en vez del doble, dice, lo voy a devolver con el cuatro tantos, cuadruplicado. Finalmente, las leyes sobre prácticas sexuales inmorales. Versículos 16 y 17. Si alguno engañaba a una mujer no comprometida a casamiento, debía tomarla por esposa, a menos que su padre no lo consintiera, con lo cual debía pagar una dote en metal de plata. En el próximo mensaje se verán las leyes sobre conceptos religiosos, pero termino diciendo cómo se ve, Dios merece estar en todos los aspectos de la vida. Estas leyes fueron dadas para legislar la realidad en aquellos días lejanos, pero requerían de una justicia que solo iba a funcionar en una teocracia, es decir, bajo la ley divina administrada fielmente. Por eso el pueblo del Señor tiene el deber de vivir su vida a la luz de la palabra de Dios y en obediencia a lo que ella ordena. Que podamos entender que la fe no es sólo tener nombre de cristiano, no es sólo para el culto de los domingos, no es sólo para tener la esperanza de un día vivir en el cielo. La fe es para vivirla ahora, para vivir la vida de Cristo en cada día, en cada circunstancia, para oír y obedecer la exhortación que se nos da en la Biblia. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Queridos hermanos, que el repaso de estas leyes antiguas, tal vez no aplicables hoy en día tal como están aquí anunciadas en la Biblia, pero sí en su contenido, en su concepto, en sus principios, nos permitan vivir una vida santa a la luz de la palabra de Dios, para honra del Señor y bendición de nuestras vidas y de los que nos rodean. Y digo, we'll be right back.
sensación.